22 minutos, y producto de esa audiencia de ayer, Felipe, tengo al uribismo y al antiuribismo esta mañana alborotado en las redes sociales.
Claro.
Cada uno entregando su versión. Por un lado, el antiuribismo, Felipe, Uribe respete a los soldados que sienten que el expresidente Uribe fue irrespetuoso cuando dice que lo indujeron al error en el tema de los falsos positivos, que él iba a las brigadas y les decían ellos, los soldados a Uribe, soldados y me imagino los oficiales del ejército, que los que estaban cayendo eran guerrilleros en combate, y la verdad era muy otra. Y por el otro lado, Felipe, los uribistas, con toda clase de hashtag, con etiquetas, con marcas, defendiendo al expresidente Álvaro Uribe.
Pero es que siempre que está el expresidente Uribe hay polarización, pero independientemente de eso, Néstor, a mí me parece que así fuera a regañadientes, que el testimonio dado por el expresidente Uribe es importante para la Comisión de la Verdad. Es decir, hubiera sido peor no tenerlo. Ahora, ¿qué contenido de verdades o no tiene ese testimonio del expresidente Uribe? Pues no lo tengo claro, pero evidentemente es importante que Uribe haya recogido, así sea,
es que fíjese,
reconociendo su legitimidad y bueno, todo lo que
Uribe
dijo.
Uribe cuestiona la legitimidad de esa Comisión de la Verdad, pero termina yendo, que es una gran paradoja, a rendir el testimonio ante la Comisión de la Verdad. Así que efectivamente.
Así es una paradoja total, pero vuelvo y le digo, Néstor, es importante, y bueno, los aceptó a regañadientes, y hubo ahí el rifirrafe entre la comisionada González y el hijo del expresidente, y todo lo que usted quiera. Pero, bueno, contribuyó con la verdad del país, la
suya.
Sí,
yo estoy totalmente de acuerdo con Felipe.
Es esperar que se produzca el informe de la Comisión de la Verdad.
Salvo en la última parte de que contribuyó con la verdad, prácticamente ninguno de los comparecientes ha contribuido con la verdad. Prácticamente todos, bueno, me refiero a los más visibles, a los expresidentes, etcétera, han dicho lo que han dicho durante décadas y en todas partes. Ni el expresidente Uribe cambió un ápice su versión, tal vez solamente un aporte, diría yo, que es ese reconocimiento de que estuvo muy mal que hubiera dicho que los jóvenes víctimas no deberían estar recogiendo café. Es tal vez el único aporte, pero si usted mira la declaración del expresidente Santos y de todos, tampoco aportaron nada. La del expresidente Santos sí que fue decepcionante. Veo realmente esto, un problema.
Si usted esperaba que Uribe dijera, sí, yo soy el responsable de los falsos positivos, que Santos dijera, sí, yo soy el responsable de X o Y.
De nada. Alguna cosa, o sea, claro, no, de alguna pero, cosa. No, pero para eso son las comisiones de la verdad.
Tampoco es el escenario, Héctor, usted lo sabe mejor que yo, para ir a aceptar culpas. Entonces ellos
van y cuentan,
lo mismo que han dicho durante toda la vida.
No, entonces no sirve de nada la Comisión de la Verdad. Que entre otras cosas yo veo dificultades en la Comisión de la Verdad para producir un resultado satisfactorio, porque Colombia, a diferencia de muchos otros lugares donde ha habido comisiones de la verdad para terminar conflictos, en Colombia mal que bien funcionaba la justicia. Nosotros sabemos y podemos hacer una cosa, mejor dicho, podemos hacer tomos de los falsos positivos con las declaraciones, con las decisiones judiciales en las que se ha declarado responsabilidad administrativa o penal. Ahí lo sabemos todos, que la fuerza pública o miembros de la fuerza pública se aliaron con paramilitares para cometer masacres, pues claro que lo sabemos. Que las FARC se valieron del narcotráfico, pues claro que lo sabemos. Que reclutaron niños, pues tanto fue así que la semana pasada o antepasada la JEP sacó un informe sobre una imputación sobre niños y eso pasó prácticamente desapercibido. Reclutamiento de niños de 18.000 o algo así fue la cifra de la JEP. Y nada de eso nos sorprende, porque todas las barbaridades del conflicto en Colombia y quiénes son sus responsables en términos genéricos, los colombianos ya lo sabemos. Ahí es donde yo veo la enorme dificultad de que la Comisión de la Verdad aporte algo nuevo.
7:27 minutos, Álvaro, su opinión.
Ricardo, este episodio tiene en el trasfondo un tema esencial que tendemos a mirar por encima y es esencial a la política colombiana, que es el de la legitimidad. El expresidente Uribe dijo que hablaba, pero no reconocía la legitimidad de la Comisión y que no reconocía la legitimidad de los acuerdos de paz. A pesar de que estos fueron acordados por el Estado, y el Estado en nombre de toda la ciudadanía, aprobados por un gobierno y negociados y aprobados por un Congreso, y la Comisión de la Verdad instalada por una ley de la República, y sin embargo se desconoce la legitimidad. Y eso es importante porque ahora estamos viendo la otra cara de la moneda. Desde el petrismo se desconoce la legitimidad del Estado actual, se dice que es un narcoestado paramilitar, que por la ñaña política no es legítimo. Y en ese juego de ilegitimidades se derrumban las instituciones ante la opinión pública, porque los principales actores solo reconocen lo que les conviene.
Álvaro, pero hay una paradoja ahí, ¿no? Como si
Uribe le dijeran que no es legítimo, claro, su gobierno, porque fue fruto de la geopolítica o porque los falsos positivos deslegitimaron la gestión del Estado.
Pero Álvaro, dice que no reconoce a la Comisión de la Verdad, pero termina yendo a la Comisión de la Verdad.
Claro. Entonces, para allá voy. La majestad del Estado es indiscutible. Esos acuerdos y esa comisión están funcionando en Colombia porque el Estado tiene la capacidad. Sin embargo, la política la deslegitima, le quita credibilidad, le quita majestad, que es lo que se busca. Antes, la democracia está basada en que todos los actores de la política aceptan la legitimidad del otro, que cuando pierden unas elecciones aceptan el derecho del otro a gobernar. Cuando los políticos le quitan la legitimidad, pues eso es lo que hace el populismo, de tratar de destruir la legitimidad de las instituciones del contrario para decir solo yo, ni siquiera mi partido, mi persona es la única que representa la legitimidad, porque todo lo demás son élites corruptas. Y este episodio es parte de eso. Pero a la vez lo que quiero decir es, por más que digan misa los populistas, el Estado es el Estado y tiene la capacidad de imponerse. Tanto que les toca ir a la Comisión de la Verdad, o sea que así no la reconozcan, tanto que tengan que tácitamente reconocer errores frente a los falsos positivos, así no quieran reconocer la responsabilidad política. Pero lo grave es que le hacen un enorme daño a la legitimidad frente a los ciudadanos, y por eso estamos en Colombia en este grado de pesimismo.
Opiniones, Álvaro, para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Com, y cuenta Néstor Morales sobre esta audiencia, 7 horas muy interesantes del expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad. Muchos mensajes, Felipe, aquí alrededor de la comisionada Lucía González
Duque. Es que le iba a decir eso, mire, a mi padre de Rú me parece un tipo muy, muy bueno, muy serio, muy sereno, tranquilo, en fin. Pero yo sí creo que se equivocó llevando a la señora González. Yo no, sí creo no, la, que eso,
qué,
eso,
qué,
eso, no,
que
eso no salió bien, porque entre otras cosas,
en eso.
Claro, en esto, porque entre otras cosas, pues es claro que ella, y tal como lo explicó el padre de Rú, elogió en un momento el programa político de las FARC. Pero es que las
como
FARC,
partido, ¿no?
Sí, no, por eso, como partido lo aclaró, pero de todas maneras, pues eso sí no iba a pasar desapercibido. En la verdad, a mí me parece que fue innecesaria la presencia de la comisionada, porque eso generó un ambiente de hostilidad innecesario en la reunión, ¿no?
Ahora vea usted, vea usted, Felipe, que ellos hablan con mucha familiaridad y le dicen Lucía, Lucía, Lucía.
Claro,
es que Lucía es paisa. Lucía trabajó en la gobernación de los hermanos Gaviria. Lucía era, creo que tengo entendido, Aurelio, yo no sé si usted la conoce, es arquitecta de profesión, y termina así, pues diciendo ese trino famoso: no solo respeto, comparto sus principios, se refiere al programa político de la FARC. Y después lanza el trino elogioso de Jesús Santrich: salud, Jesús Santrich, necesitamos tu sabiduría y tu alegría. Por eso es que Felipe puede tener razón de que eso era meterla un poquito en un escenario de desafío, un escenario de provocación.
Pero ha sido una persona que sin duda se ha destacado, hasta donde yo entiendo, como una líder social.
Fue directora del Museo de Antioquia, Aurelio.
Claro, es una persona de la cultura, etcétera. Pero yo diría una cosa, Néstor, sí, es que lo que Uribe... Pero ella es una comisionada. Tan comisionada como el padre de Rú, tan comisionada como Neyles Palacios, tan comisionada como todos los comisionados. Y el presidente Uribe, o el expresidente Uribe, se dedicó todo el rato, como se dice en lenguaje paisa, a negriarla, a desconocerla. Y es más, Jerónimo hizo pues gala de una buena maleducación allí. Pero, Néstor, es que Uribe lo que hace con la Comisión de la Verdad es lo mismo que hace con todas las instituciones: es adaptarla a su medida.
Ella le dice, Aurelio, ella le dice Jerónimo, pero pero en realidad el que estaba ahí era Tomás Uribe.
Sí, era Tomás.
Bueno, entonces, Tomás, porque lo que oímos nosotros, pues, no veíamos sino las dos caras, pues lo que yo pude ver en el Facebook.
No, era Tomás Uribe.
Era Tomás, peor todavía porque es el hermano mayor, más mal ejemplo. Pero digamos esto, Néstor, es que a mí sí me llamó la atención la intervención del presidente Uribe, y creo que vale la pena poner un subrayado ahí, y lo mencionó ahora el padre de Roo. En todo el recorrido de su intervención, Uribe magnifica el carácter de la desmovilización y lo pone en contrario al acuerdo de paz. O sea, fíjese que usted, que en toda la intervención, en toda la retórica de Álvaro Uribe, él trata de contraponer desmovilización a acuerdo. Yo fui capaz de desmovilizar más guerrilleros que lo que desmovilizó el acuerdo, y no violenté la justicia ni los parámetros de la democracia colombiana, y la desmovilización, y la desmovilización, y la desmovilización. Entonces aquí él monta todo un discurso alrededor de desmovilización frente a acuerdo, pero además, y me surge a mí esa inquietud, hace una actitud de control de daños, llamaría yo. ¿Control de daños frente a qué? Frente a nuevos hechos que vienen a la Comisión de la Verdad, como la declaratoria de Mario Montoya, que ya tuvo un entremés con lo que el fiscal dijo, y frente a las nuevas declaraciones de Mancuso. Es que Mancuso dijo una cosa que fue muy grave. Dijo: nosotros ayudamos a elegir desde presidentes de juntas de acción comunal hasta presidentes de la República. Y yo creo que Uribe va a la comisión, adoptada a su conveniencia, pone la desmovilización, pero monta control de daños.
Trata
de montar un control de daños frente a eso. Montoya se viene, y lo de Mancuso también se viene.
Bueno, pero déjeme hacer un comentario, Néstor, señor, alrededor de lo que estaba señalando Aurelio del tema de la desmovilización, en el que hizo énfasis evidente Uribe, que él pues dice: yo desmovilicé decenas de miles sin necesidad de darles curules ni nada, pero ¿sabe qué les dio? Total impunidad. Ese es un punto, y lo uno con el tema de la amnistía general, que me parece que el padre de Roo aparentemente no entendió bien que realmente Uribe estaba proponiendo una amnistía general, pero no para los delitos de raponazo. No, estaba proponiendo una amnistía general para los delitos derivados del conflicto. Una cosa que pues hoy no se puede por los estándares internacionales sobre estos temas, pero que se pudo hasta hace muy poco, ¿no? Así se desmovilizó el M-19, por ejemplo, hace 30 años, y así se desmovilizaron decenas de miles de personas durante el gobierno del presidente Uribe, e incluso hay algunos pocos que se han desmovilizado así durante el gobierno de Duque, y seguramente también lo hicieron durante el gobierno de Santos. Son personas que pertenecen a esas organizaciones, que van y se entregan en batallones militares y dicen: mire, yo pertenecía al ELN durante 10 años y tal.
¿Cuál es la diferencia con las FARC? ¿Qué castigo han tenido los señores de las FARC?
Perdóname, María Consuelo, eso es distinto, digamos, al tema de la desmovilización individual, que es a la que yo me estoy refiriendo.
La
desmovilización individual, y de los paramilitares también. Hubo decenas de miles de paramilitares que se entregaron así, que van y se entregan sus armas en los batallones militares. Nadie pregunta qué hicieron, no reparan a nadie, no reconocen nada. Eso es muy dañino para el sistema democrático. Eso es mucho más dañino que llevar a los jefes de las FARC a un tribunal, a que reconozcan sus delitos, a que reparen de la manera que diga la justicia, que reparen a las víctimas. Hay dos modelos que son absolutamente claros, y Uribe ayer insistió en que a él lo que le gusta es la amnistía general, el perdón y el olvido, que hoy no se puede, la comunidad internacional no lo permitiría.
Yo le hablo de las colectivas. Usted tiene razón que esas desmovilizaciones individuales, esas son un poquito silenciosas y por debajo de las mesas. Las colectivas, las de los grupos, fueron las de los paras con Uribe y las de las FARC con el gobierno Santos. Y esa es la polémica de siempre alrededor de la
impunidad. Pero fíjese que, Néstor, que me parece contradictoria la argumentación, porque están diciendo que los jefes de la guerrilla o de la antigua guerrilla digan su verdad es muy valioso ante los tribunales, pero que el presidente Uribe haya participado en la Comisión de la Verdad no aportó absolutamente nada, y yo en eso discrepo profundamente, porque es que el hecho de haber tenido esa sesión de 7 horas, el mismo padre de Ru lo reconoce como un paso y como un avance en el diálogo que necesita Colombia para la reconciliación. Por supuesto, las cosas no se van a dar, o sea, el cambio no va a ser de 180 grados de la noche a la mañana, pero aceptó la comisión en su casa. A mí inclusive me parece que tiene un valor simbólico adicional, porque es que cuando uno deja entrar a los comisionados a su casa, de alguna manera está generando un gesto de apertura,
de legitimidad,
sin duda. Entonces, ¿cómo? Por más de que uno diga no aceptó la comisión, tuvo la sesión con la comisión durante 7 horas.
Total,
y eso creo que
total.
Hay que valorarlo.
¿Cómo?
Eso creo que hay que valorarlo y reconocerlo.
No lo valoro mucho, María Consuelo.
Y
estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo María Consuelo, pero totalmente suscribo desde la primera palabra hasta la última. Yo sí creo que lo de ayer fue valioso, fue importante, etcétera. Hasta ahí. Que fue lo mismo que dijo Felipe al inicio y cuando yo hice mi comentario inicial. La siguiente frase, que es aportó a la verdad. No, ahí sí no, pero no importa, estamos avanzando. Yo no esperaba que el presidente Uribe, yo no esperaba que el presidente Uribe dijera ayer cosas que no supiéramos o que diera explicaciones que no hubiera dado antes. No, yo eso no lo estaba esperando.
Pero es que yo eso no lo estaba esperando.
Yo sabía que el tiempo era perdido, pero no es perdido. Creo que el reconocimiento
ha reconocido que la verdad no es una sola. La verdad es un mosaico de muchas verdades.
Eso sí es un enorme.
Pero lo ha dicho el padre de Ru, que es el presidente de la Comisión.
Yo no sé si lo ha dicho o no, pero yo no lo comparto. Yo critiqué mucho cuando Santos insistió, cuando fue a la Comisión de la Verdad, vengo a decir mi verdad. Pues sí, usted vendrá a decir su verdad, pero verdad en el caso de los hechos del conflicto hay uno solo. Si mataron a unas personas, a unos jóvenes que estaban
con el conflicto
y lo mataron las armas del Estado.
Si usted estaba esperando que Uribe iba a decir, sí, soy el responsable de tal cosa.
Reconoció errores de falta de empatía. Dijo, yo no debía haber dicho que los muchachos no estaban recogiendo café. Eso lo reconoció. O sea, yo sinceramente creo que se notan, o como que se ven los pasos en una dirección y en la otra no. Yo creo que hay que ser un poco más justos también en el reconocimiento y los avances que se dan en la dirección de la reconciliación.
El presidente Uribe dio su versión de los hechos. De esto se trata la Comisión de la Verdad. Ojalá hubiéramos escuchado a Héctor criticar también con la misma vehemencia con la que muchos vemos críticas, muchas declaraciones ante la Comisión de la Verdad o ante el sistema creado bajo el acuerdo de paz, de unas verdades, digamos, que ya hemos escuchado durante mucho tiempo. Y escuchando a Héctor parece como si las FARC ya hubieran entregado todos los recursos producto del narcotráfico, ya hubiesen reparado a las víctimas, hubieran reconocido la verdad sobre la violación de niños, el secuestro, los atentados terroristas que cometieron, y yo no he visto eso. Es decir, se mide con diferente vara a unos y a otros. Yo creo que acá todos tienen que aportar a la verdad, y estoy de acuerdo con María Consuelo, yo creo que deberíamos ver esto, una comparecencia de la comisión del expresidente Uribe ante la Comisión de la Verdad de 7 horas, donde aporta su relato de los hechos. Como las FARC lo han hecho en el pasado, han aportado unos relatos en los que muchos no creemos, hay otros que ahora no creen en el relato del expresidente Uribe, y no había la misma crítica cuando comparecieron las FARC y de manera muy sarcástica casi que dijeron que ellos nunca hicieron nada, que ellos nunca reclutaron menores, que no violaron niñas, que no cometieron actos terroristas, que ya devolvieron toda la plata cuando toda la evidencia muestra que no han devuelto plata ni han reparado a víctimas. Entonces yo creo que hay que medirlos a todos con la misma vara. Si vamos a decir que el expresidente Uribe está diciendo obviedades y no ha aportado la verdad, yo creo que tampoco los miembros de las FARC lo han hecho. Entonces ahí es válida de alguna manera el cuestionamiento que hace Héctor, ahí yo creo que es bastante
válido.
¿Para qué sirve todas estas comparecencias? Si lo que pretendemos es que todos digan, no, yo soy el culpable de todo lo malo que ha pasado en Colombia, eso no va a pasar. Yo creo que es un proceso en donde cada uno aporta su verdad, su relato de los hechos, y al final del día la Comisión de la Verdad va a elaborar unos informes que sí van a ser los interesantes.
Imagínese,
porque además de las declaraciones de FARC y del gobierno,
imagínese, Aurelio,
del anterior gobierno, va a tener
si esto
tener
es con su, una audiencia, su imagínese cuando venga el informe de la Comisión de la Verdad, anuncia esta mañana aquí el padre de Ru, 28 de noviembre, es la fecha, si no hay extensión, pero esa es una posibilidad, si no hay extensión del periodo de la Comisión de la Verdad, el 28 de noviembre vamos a tener listo el informe final.
Pero la van a prorrogar, y ojalá la prorroguen. Yo creo que es necesario prorrogarla, porque de todas maneras, fíjese que el padre de Rú dijo, Néstor, una cosa que es importante, dijo, nosotros vamos a, en la verdad histórica, a señalar las responsabilidades históricas, o sea que lo que se viene, como dice usted, no es cualquier cosa, pero colocar como rasero, para colocar bajo el mismo plato a el presidente, a un expresidente de Colombia con quienes delinquieron durante 50 años, me parece que la comparación es como un poquito desproporcionada o va en deterioro de la palabra de un expresidente, ¿cierto? Porque de los que han delinquido, pues usted puede esperar que tengan todo tipo de tapujos y todo tipo de maniobras para ocultar sus delitos o para matizarlos, pero de un expresidente uno espera absolutamente toda la claridad y toda la verdad. Y yo de todas maneras coincido con Daniel de cómo remata, que de todas maneras la Comisión de la Verdad oye a todo el mundo. Ojalá que no tratáramos a los presidentes como todo el mundo, porque al final de cuentas fueron los que dirigieron este país durante todos estos años del conflicto.
7:43 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. La temperatura en Bogotá es de 10 grados centígrados. Aquí lo sigo leyendo, lo sigo escuchando sobre el tema del expresidente Uribe. En segundos, un periodista chileno que está esta mañana en Kabul, la capital de Afganistán. En segundos, hablando de lo que está pasando esta mañana allí con el nuevo gobierno de los talibanes.
Estás escuchando Blue Radio.